Bueno, se lo contaba antes, en estos días la República Checa celebra el 30 aniversario de su escisión pacífica de Eslovaquia. Ocurrió en enero del 93 y para conmemorar esta efeméride, hoy abren al público una sala de la Catedral de Praga que guarda las joyas de la antigua corona de Bohemia. Pero estas joyas están rodeadas de misterio y de leyenda. Y si hay alguien que sabe de misterio y de leyenda, usted sabe que es Javier Sierra, que está con nosotros todos los martes en la cadena COPE. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Dónde te hallas? ¿Dónde te encuentras?
Bueno, me hallo en mi escondite de escritura en estos momentos, ¿no? Ya sabes que los escritores a veces nos tenemos que aislar del mundo y solamente abro mis ventanas al mundo para hablar contigo.
¿Tú tienes, Javier, alguna manía de estas que tenéis muchos escritores para empezar a escribir?
Pues la verdad es que no tengo manías, salvo que necesito silencio. Tú ya sabes que ese es un bien muy codiciado en estas fechas.
Bueno, a ver, tú tienes dos niños muy educados y ya son mayores y no te molestarán tanto. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa, Javier. La corona de Bohemia.
Sí, es un tema que aquí en España se conoce poco, pero que está rodeada de muchas intrigas, ¿no? Ayer, como decíamos antes, siete grandes personajes de la República Checa, el presidente de la República, el primer ministro, los dos jefes de las cámaras del Parlamento, el alcalde de Praga, el arzobispo y el decano del capítulo metropolitano, acudieron a una sala casi secreta que está en la Catedral de San Vito en Praga para poner juntas siete llaves que abran una puerta blindada detrás de la cual se esconden las joyas de la corona de Bohemia. No las ven muy habitualmente, de hecho solamente se han expuesto 9 veces en el último siglo, pero ahora claro, con este aniversario que celebran, hasta el sábado se podrán ver en la catedral. Y lo que muestran...
Sí, ¿de qué es que me tengo curiosidad de qué tipo de joyas son?
Bueno, pues mira, sobre todo hay una corona que es del siglo XIV, es una de las cuatro coronas más antiguas de Europa, es hecha de oro, de oro de gran pureza, de 23 quilates, pesa 2,5 kilos, y tiene engastadas pues algunas de las gemas más grandes del mundo, ¿no? La mandó a hacer Carlos IV en el siglo XIV, y bueno, tiene entre sus peculiaridades que la cruz que sobresale de esa corona se supone que está hueca, hay una inscripción que dice: aquí está la espina de la corona de nuestro Señor, y se supone que dentro hay una reliquia pues de la corona de Jesús. Claro, esto, fíjate, desde el punto de vista simbólico en la Edad Media, la importancia que tenía, ¿no?
Claro.
Una corona con un fragmento de la corona de espinas de Jesús de Nazaret, es decir, le daba una legitimidad al rey absoluta, aunque todavía a fecha de hoy no se han atrevido a abrir esa cruz y ver si dentro efectivamente hay un espino y a qué corresponde. Es uno de los misterios que rodean a este objeto.
Estoy viendo aquí la corona, pero no conocía la imagen, ¿eh? Y las gemas son de color violeta y azul, pero enormes.
Bueno, hay 19 zafiros, 2 vienen de, esto se sabe, de Ceilán y de Tailandia, por lo tanto en la Edad Media había algún tipo de relación con esos reinos tan remotos. Hay un rubí, 30 esmeraldas, 44 espinelas, que son unas gemas rojas enormes, y 20 perlas. Es decir, que el valor de esa corona, aparte del valor histórico, pues es absolutamente incalculable. Por eso la tienen encerrada.
Y leí antes, porque claro, yo no conocía mucho acerca de esto, y leyendo antes, ¿es cierto que existe una bula papal, en vigor además, que protege la corona?
Bueno, tan cierto que esta corona, desde tiempos de Carlos IV en el siglo XIV, ya se dictaminó que no era ni propiedad del rey ni tampoco del Estado, sino de la Iglesia. Y hay una bula de Clemente VI, uno de los papas de Aviñón, que establece que el rey puede pedirla prestada, fíjate qué curioso, pero la tiene que devolver antes de que caiga el sol. Y si no lo hace, es automáticamente excomulgado. La bula excomulga también, por ejemplo, a quien empeñe o venda la corona. Y entre otras peculiaridades, cada vez que se saca para utilizar en un ceremonial, está establecido desde hace 700 años que se tiene que pagar una especie de alquiler que no es precisamente barato.
¿Y hay reyes que la hayan sacado y devuelto antes del anochecer?
No se ha atrevido ninguno a no devolverla antes del anochecer. También sobre esta corona, te puedes imaginar, flotan incluso historias de maldiciones, ¿no? Hay una muy curiosa. Si tú eres rey Pero no eres rey legítimo de Bohemia, se entiende que todo esto es una historia medieval. Cae sobre ti una maldición que te hará morir en menos de un año. Es decir, si tú te ciñes la corona y no te corresponde, morirás en menos de un año. Y esto, que no se ha podido comprobar su eficacia en tiempos históricos, en cambio en tiempos recientes ha ocurrido dos veces, ¿no? Con dos nazis durante la ocupación nazi de Checoslovaquia. El Reinhard Heydrich, que era el gobernador del Tercer Reich allí en esa zona, se ciñó la corona, parece que en una broma, y menos de un año después caía en un atentado de la resistencia checa en mayo del 42, ¿no? Y luego otro nazi, Karl Hermann Frank, este, fíjate, al final de la guerra decidió esconder el tesoro de la corona de Bohemia en los subterráneos del castillo de Praga. Y pidió a unos operarios que lo escondiesen, que la enterrasen, y mató a esos operarios para que nadie salvo él supiera dónde estaban esos restos, ¿no? Es muy de película. Él quiso utilizar esa información para librarse de la muerte cuando la guerra se perdió y lo apresaron, pero al final, por uno de esos azares del destino, los operarios americanos encontraron las joyas en el escondite antes de que confesara a Karl Hermann Frank, no tuvo con qué negociar y terminó fusilado.
Además de la corona, ¿qué otro tipo de objetos van a poder verse estos días en Praga?
Bueno, pues junto a la corona, que habitualmente se guarda, esto suena un poco macabro, pero es así, habitualmente se guarda puesta sobre el cráneo de San Venceslao.
Que diga, hombre, por favor, que empieza ahí más.
No, claro, imagínate, el San Venceslao era es el santo patrón del reino de Bohemia, es un santo, un rey del siglo X, y la corona la guardan sobre su cabeza. Bueno, pues aparte de eso, que la cabeza también la van a exponer, pero en otra sala para que no dé tanto yuyu.
Cabeza, entiendo el cráneo, ¿no? No entiendo la cabeza disecada.
El cráneo, sí, vale, el cráneo. Vale. Lo que hay junto a ese objeto y que se podrá ver hasta el sábado es el cetro real, que es un cetro de oro de 18 quilates, de casi 70 centímetros de largo, de un kilo de peso de oro, que también es muy espectacular, tiene zafiros y perlas también, todas las que quieras, y un orbe real, que es como una manzana de 800 gramos, también de oro, que tiene escenas en relieve muy meticulosas del Antiguo Testamento, de David contra Goliat y de la creación del mundo. Eso al margen de el manto de la coronación, que también es una tela enorme que se conserva desde la Edad Media, un cinturón, una manivela, una estola, en fin, hay un pequeño tesoro en torno a la corona, pero claro, la corona, su historia de maldición, la historia de la bula que te he contado, en fin, todo eso lo opaca, o sea, opaca el resto de objetos.
Qué interesante siempre todo lo que cuenta Javier. Oye, yo sé que los escritores siempre, porque nunca queréis revelar nada de lo que estáis trabajando, pero no sé si me quieres decir algo, si tienes algo ya más o menos trabajado y si quieres lanzar la primera perla aquí en Herrera en Cope.
Bueno, solo te diré que a mí las historias de maldición me fascinan. Y hasta ahí puedo decir.
Muy bien, perfecto, no te lo compro. Javier, cierra hasta el martes que viene, amigo.
Hasta pronto.